Génesis 28 y del 10 al 22. Salió pues Jacob de Beer-Seba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Yahvé estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Yahvé, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Yahvé está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo: ¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Yahvé será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Eres creyente? ¿Eres creyente? ¿Qué significa ser creyente? Ser creyente no es ser religioso. No es ser de una determinada religión o iglesia. Ni siquiera es, en primer lugar, creer en la existencia de Dios o de Jesús, o creer que la Biblia es la palabra de Dios. Es posible creer todo eso y no ser creyente de verdad. Ser creyente de verdad es el resultado de un encuentro personal con Dios a través de Jesús. Un encuentro personal con Dios a través de Jesús. Y Jacob tuvo un encuentro con Dios así. Y muchos de nosotros, de los que estamos aquí esta mañana, también hemos tenido en algún momento de nuestras vidas un encuentro con Dios así. Y si tú, que estás aquí con nosotros esta mañana, todavía no has tenido un encuentro con Dios así, ¿a qué esperas? Lo puedes tener hoy mismo. Vamos a ver esta mañana cómo fue el encuentro con Dios que tuvo Jacob. Y voy a dividir esta historia en cuatro partes o en cuatro episodios, si queréis. En primer lugar, la bendición de Jacob. La bendición de Jacob. En la primera parte de esta historia, que son los versos del 1 al 5 aquí en Génesis 28, Isaac, que era el padre de Jacob, llama a su hijo, lo vemos en el versículo 1 de Génesis 28, y le dice que no se case con una mujer pagana, con ninguna de las hijas de Canaán. Al final del versículo 1, no tomes mujer de las hijas de Canaán, dice Isaac a su hijo Jacob. Y le dice que vaya a Padan Aram y que se case con una de sus primas allí, con una de las hijas de su tío Labán, el hermano de su madre Rebeca. Versículo 2. Levántate, ve a Padan Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y luego después lo que hace Isaac es invocar sobre su hijo Jacob una bendición de Dios. Por cierto, una bendición, como veremos enseguida, preciosa. Versículos 3 y 4. Fijaos en esta bendición. Versículo 3. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras que Dios dio a Abraham. Qué bendición más hermosa, ¿verdad? Quizás estáis pensando algunos, pero ¿acaso Isaac no le había bendecido ya a su hijo Jacob? ¿Acaso no fue esa la historia del capítulo anterior de Génesis, Génesis 27, que tiene como título en nuestras Biblias, Jacob obtiene la bendición de Isaac? Y la respuesta es que sí, que efectivamente Isaac ya había bendecido a su hijo Jacob, pero lo había hecho creyendo que era Esaú, no creyendo que era Jacob. Por ese engaño que ya hemos visto, en el que Jacob, ayudado con su madre, Rebeca, pues pudo engañar a su padre fingiendo ser su hermano Esaú para que su padre le bendijera a él, en vez de bendecir, como era su intención, a Esaú. Pero ahora Isaac, que es ya un hombre viejo, él sabe, aunque en un sentido no le gustara, pero él sabía que Jacob y no Esaú, su hermano mellizo mayor, era el escogido de Dios para seguir adelante con las promesas que Dios había hecho a Abraham y al propio Isaac, y ahora iba a ser Jacob y no Esaú en quien iban a estar todas las promesas de Dios. Y Isaac ya reconoce ese hecho. Y ahora cuando bendice con estas maravillosas palabras a Jacob, lo hace ya sabiendo que es Jacob, sabiendo que es él y no el otro hijo suyo al que el Señor va a bendecir de forma especial. Por eso el Dios de la Biblia, y esta frase se repite una y otra vez, en toda la Biblia, el Dios de la Biblia se conoce como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, no de Esaú, ¿verdad? Y Jacob le hace caso a su padre y sale de su casa y de su pueblo para ir a Padan Aram en Mesopotamia, un larguísimo viaje de unos 800 kilómetros. Y seguramente Jacob hizo ese viaje, por lo menos principalmente a pie, 800 kilómetros. Si me permitís un pequeño inciso aquí, hombres solteros, aprended de Jacob. Jacob soltero, su padre lo tuvo más fácil porque Abraham, el abuelo, envió a un siervo para buscarle una esposa para Isaac. Pero a Jacob no, él tiene que moverse y él solo hacer ese viaje larguísimo, salir fuera de su país, cruzar no sé cuántas fronteras, ir caminando durante semanas, durante 800 kilómetros para poder encontrar la esposa adecuada para él. Bueno, que saquéis vuestras lecciones de este ejemplo de Jacob. Pero lo más importante de esta historia es que cuando Jacob sale de casa, y él va a estar 20 años fuera de casa antes de volver otra vez, 20 años fuera de la tierra prometida de Canaán, pero cuando sale de casa y de su pueblo, sale con la bendición de su padre Isaac y también con la bendición de Dios, que es lo más importante. En segundo lugar, Fijémonos en el hermano de Jacob. Primero hemos visto la bendición que recibió Jacob de su padre y de Dios. Y ahora fijémonos en segundo lugar en el hermano mellizo de Jacob. Porque en la segunda parte de la historia, que son los versículos del 6 al 9, el protagonista es ese hermano mellizo de Jacob, Esaú. Si hemos seguido la historia o si la conocemos por conocerla, Esaú había vendido sus derechos como hijo primogénito a su hermano Jacob por un simple plato de lentejas. Y luego Jacob, su hermano, le había robado la bendición especial de su padre Isaac. Y Esaú estaba deseando poder matar a su hermano Jacob. Estaba esperando simplemente la muerte de su padre para poder llevar a cabo su plan de asesinar, de matar a Jacob. Y Esaú se había casado con dos mujeres heteas, es decir, con dos mujeres cananeas, paganas, en contra de la voluntad de sus padres Isaac y Rebeca. Y cuando Esaú se entera de lo que su padre Isaac ahora le ha dicho a su hermano Jacob, él decide intentar agradar y complacer a sus padres casándose con una hija de Ismael, aquel primer hijo de Abraham, pero no con su esposa Sara, sino con la criada de esta, Agar. Versículos 8 y 9. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán, o sea, sus esposas, parecían mal a Isaac su padre, y se fue a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, etc. Pero dejadme que os plantee una pregunta sobre este personaje Esaú. Y la pregunta es esta: ¿por qué está en la Biblia Esaú? ¿Qué hace Esaú estando en la Biblia? Por inspiración de Dios, por supuesto. Y yo diría que Esaú está en la Biblia, además en diferentes lugares de ella, principalmente como advertencia. Esaú es un personaje que nos sirve de advertencia a nosotros y a cada generación de oyentes y de lectores de la Biblia. Permitidme que os lea unas palabras de la carta a los hebreos acerca de este personaje Esaú. Dice así el autor de Hebreos: mirad bien, no sea que alguno de ellos, deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, ahí está, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Veis cómo esta figura Esaú está en las páginas de la Biblia para que nos sirva a nosotros hoy de advertencia, para que me sirva a mí y para que te sirva a ti de advertencia? Porque dice aquí el autor de Hebreos: aún después, hablando de Esaú, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas, procuró la bendición llorando. Esaú es un buen ejemplo de tan cerca, pero tan lejos. Hay otros ejemplos en la Biblia, como cuando en tiempos de Pablo, aquel rey Agripa le dijo a Pablo, que estaba siendo juzgado delante de él, delante del rey Agripa, y el rey le dice a Pablo en algún momento: casi me persuades ser creyente. O cuando Jesús le dijo a uno: no estás lejos del reino de Dios, pero podemos estar cerca y no estar dentro del reino de Dios. Podemos tener la salvación cerca y no tenerla. y perdernos a pesar de haberla tenido tan cerca. Y Esaú es un ejemplo triste, es una advertencia, porque él estuvo tan cerca de la salvación, pero a la vez tristemente tan lejos. Y cuando él quiso arrepentirse, ni siquiera le quedó ninguna oportunidad de conseguir la bendición que él buscaba. Esaú había nacido en una familia creyente. Podemos decir, para usar nuestra forma de hablar, él se crió en la iglesia que había en aquel entonces. Tuvo sus oportunidades, las mismas que su hermano mellizo Jacob. Pero Esaú no supo aprovechar sus oportunidades. ¿Y nosotros? Yo sé que podemos pensar que, bueno, el estar aquí esta mañana, ¿y qué? No tiene tanta importancia. Seguramente hay miles de iglesias mejores que esta iglesia. Pero yo os digo una cosa. Solo por el hecho de estar aquí, escuchar esta mañana la palabra de Dios, aunque sea predicada pobremente, es un privilegio, es una oportunidad, pero no siempre sabemos aprovechar nuestras oportunidades que nos da Dios. Él está teniendo misericordia de nosotros. Él está dándonos otro día de vida, otra oportunidad. ¿Cuántos domingos más tendremos para poder escuchar la palabra de Dios? No lo sabemos. Que no nos pase a nosotros lo que le pasó a Esaú y que les ha pasado a miles y a millones de personas durante el tiempo que la humanidad está en este planeta. Tú tienes que saber aprovechar las oportunidades que el Señor nos da. Dice el apóstol Pablo, y esto me hace pensar también en Esaú, El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. A mí me parece que Esaú es un ejemplo clásico del hombre natural, que no entiende y quiere entender en un sentido las cosas de la palabra de Dios y del Evangelio, porque hay una ceguera, pero el Espíritu Santo nos puede abrir los ojos y nos puede iluminar para que sí entendamos el Evangelio y la palabra de Dios. Pero ¿qué tipo de persona somos nosotros? Está el hombre o la mujer natural y luego está el hombre o la mujer espiritual a quien Dios interviene en su mente y corazón, en su vida, para que pueda pasar de muerte espiritual a vida espiritual. Vamos a pasar, en tercer lugar, siguiendo con este análisis de este pasaje de Génesis 28, al sueño de Jacob. Primero, la bendición de Jacob, la que recibió de Dios y de su padre. Después, el hermano mellizo de Jacob, Esaú. Y ahora, en tercer lugar, fijémonos en el sueño que tuvo este hombre, Jacob. La tercera parte de la historia, los versículos del 10 al 15, es, en mi opinión, la parte más importante de esta historia de Jacob y su experiencia, su encuentro con Dios en Luz o en Betel. Es lo más parecido a lo que podemos llamar la conversión de Jacob. No siempre es fácil saber exactamente en qué momento se convirtieron muchos de los creyentes que vivieron antes de Cristo, pero este pasaje me parece a mí lo más parecido a la conversión de este hombre Jacob. Hubo en él un gran cambio, una transformación, y fue resultado del sueño que Dios le dio una noche. Yendo hacia Mesopotamia, Jacob hizo noche en un pueblo que se llamaba Luz. que por cierto, no nos confundamos sobre este nombre. El nombre Luz no significa luz, porque es una palabra hebrea, no es nuestra palabra española. Luz significa en hebreo almendro. Se supone que habían puesto ese nombre a ese pueblecito por algún almendro o más de uno que había por ahí, pero no tiene nada que ver con nuestra palabra luz, es un almendro. Pero vamos, eso no tiene mucha importancia. Pero con una piedra como almohada, qué incómodo, ¿no? Se quedó Jacob dormido, sin duda agotado por haber caminado tanto, y tuvo aquel extraño y maravilloso sueño, Génesis 28, del 12 al 15. Déjame que os lo lea para que nos refresquemos la memoria. Y soñó, versículo 12, he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Yahvé estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Yahvé, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Qué sueño más maravilloso el que Dios le dio a Jacob aquella noche durante su viaje de su pueblo, de Beer-Sheba, pasando hacia el norte y el noreste, yendo hacia Mesopotamia? Fijémonos rápidamente o brevemente en 5 detalles sobre este sueño que tuvo Jacob aquella noche. Voy a empezar por la observación más obvia, más evidente. El Señor le habló. El Señor le habló. No fue un simple sueño normal, sin más, como cualquier sueño que podamos tener nosotros. A través de ese sueño, esa noche, el Señor quiso hablarle a Jacob y le habló directamente. Y hemos leído las palabras del Señor directamente, hablando en primera persona. Yo soy Yahvé, el Dios de Abraham. Y ese Dios de Abraham y de su padre Isaac fue quien le habló a Jacob a través de este medio que fue aquel sueño, aquella noche. En segundo lugar, fijaos que el Señor le hizo las mismas promesas a Jacob que antes había hecho primero a Abraham y después a Isaac. Son muchas promesas, pero las dos más importantes son la primera. Le prometió la tierra de Canaán. Versículo 13, al final, cuando dice la tierra. La tierra era muy importante en las promesas de Dios a los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y a los que vinieron después. Pero dice, la tierra en que estás acostado, todavía estaba en Canaán, te la daré a ti y a tu descendencia. Es la misma promesa que Dios ya le había hecho a Abraham y después a su hijo Isaac, el padre de Jacob. Estamos ya con la tercera generación de la misma familia y son las mismas promesas las que Dios le hace a cada uno de ellos. Y la segunda promesa más importante es la de una descendencia numerosa. Versículo 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Casi las mismas palabras que podemos encontrar en varios pasajes anteriores de Génesis, hechas a Abraham y a Isaac de la misma manera. En tercer lugar, fijaos que en ese momento de la historia, las promesas de Dios a Jacob parecían casi imposibles de poder cumplirse. No por primera vez estamos viendo cómo Dios hace promesas que, humanamente hablando, parecen imposibles. Jacob todavía Como antes su padre Isaac, hasta los 40 años, Jacob sigue siendo soltero, no hay esposa todavía en el horizonte, por eso está viajando hacia Padan Aram en Mesopotamia, esperando poder encontrar una esposa creyente en aquel lugar, pero todavía no tiene esposa y por lo tanto tampoco tiene hijos. Y Dios le está hablando, al igual que Dios le habló a Abraham cuando él y su esposa no podían tener hijos. Y después Isaac, soltero a los 40 años, y se casa, y tardan 20 años más en tener sus hijos Esaú y Jacob. ¿Veis cómo es como si Dios disfrutara de prometer cosas que a nuestro entender humano parecen imposibles? Pero Señor, ¿cómo vas a hacer eso? Pues lo mismo aquí con Jacob, soltero. Pero es que además Dios le promete la tierra donde está acostado, durmiendo en ese lugar que se llamaba Luz. Luego él cambió el nombre a Betel, Betel, casa de Dios. Y estando en ese sitio, pero ¿a dónde va Jacob? Él va a salir fuera de la tierra prometida. Y él va a estar 20 años fuera de la tierra. Y justo en ese momento, cuando está a punto de salir fuera de Canaán, Dios le dice, esta tierra te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Pero Señor, me voy de aquí, me voy ahora mismo. Voy para Mesopotamia. No importa. Estas son mis promesas a ti y para tu descendencia. Y el Señor le hace más promesas. Me encanta aquí el versículo 15. Y estaba pensando, imaginémonos que el Señor nos dijera estas palabras a nosotros, ¿no? Y hacerlas nuestras. Versículo 15. He aquí, yo estoy contigo. Y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Qué maravilloso, ¿no? Estas promesas adicionales del Señor, además de la promesa de la tierra, además de la promesa de una numerosa descendencia, como la arena del mar y las estrellas del firmamento. Pero Dios le añade a Jacob estas otras maravillosas promesas también, cuando él está a punto de salir fuera de Canaán. Pero la quinta cosa que quiero resaltar del sueño de Jacob es la más importante. Todo es importante. Claro que las promesas del Señor a Jacob son súper importantes, pero creedme, lo que voy a decir ahora es, si cabe, aún más importante. Y es que la escalera que vio Jacob en aquel sueño hablaba de Cristo. La escalera que él vio estando dormido en el sueño, esa escalera en la cual subían y descendían ángeles de Dios sobre ella, esa escalera simbolizaba a Jesús. Maravilloso. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos por unas palabras siglos después en Juan 1. Déjame que os lo lea. Tenemos una interpretación con autoridad de la escalera con la que soñó Jacob. Juan 1, del 47 al 51. Cuando Jesús vio a Natanael, aquel amigo de Felipe, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en que no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, y ahora fijaos, son palabras de Jesús. De cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. No hay ninguna duda de que estas palabras citadas por Jesús a Natanael se refieren al sueño de Jacob en Génesis 28. Pero ahora no habla de ninguna escalera, ¿verdad? habla del Hijo del Hombre. La escalera en Génesis 28 es Jesús, el Hijo del Hombre, en Juan 1. Según el apóstol Juan, el autor de este cuarto evangelio, la escalera que vio Jacob en su sueño simbolizaba al Mesías, a Jesús, al Señor Jesucristo. Por lo tanto, vemos aquí que el plan de rescate de Dios seguía adelante. Aun cuando las cosas no parecían muy prometedoras, el Señor seguía estando en control de todo. Y tú y yo, hermanos, somos parte de ese plan de rescate de Dios, porque si somos creyentes, nosotros somos parte de esa numerosa descendencia de Jacob. Si somos creyentes, somos también herederos de las promesas de Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob. Si somos creyentes, el Señor nos ha hablado como le habló aquella noche a Jacob a través de ese sueño. Si somos creyentes, nosotros también tenemos la presencia del Señor, la protección del Señor, las promesas del Señor. Si somos creyentes, Jesús es nuestra escalera que nos lleva al cielo. Fijaos cómo la escalera hacía como puente entre el cielo y la tierra. Pero tenemos un puente que es Jesús. Él es el puente que conecta el cielo con la tierra, que conecta a Dios con nosotros, los seres humanos. Y Él es el que nos lleva a Dios, quien nos puede llevar a la salvación y al cielo. Y si no somos creyentes todavía, estamos a tiempo para llegar a serlo. Vamos a pasar, en cuarto y último lugar, a pensar un poco en el voto de Jacob. El voto que hizo Jacob. En la cuarta y última parte de esta historia, del 16 al 22, vemos cuál fue la respuesta de Jacob al anuncio del Evangelio por parte de Dios en aquel sueño. Y voy a mencionar brevemente cinco cosas nuevas que salen en esta última parte de la historia de Génesis 28, en el voto que hizo Jacob, etc. Cinco cosas nuevas. Primero, un nuevo sentido, versículo 16, Génesis 28, 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Yahvé o el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Cuando se había acostado aquella noche, fatigado por el viaje, él no estaba pensando en Dios, no era consciente de Dios, pero Dios le habló por aquel sueño. Y cuando despierta por la mañana, él sabe que Dios está ahí en ese lugar. Es un nuevo sentido de la presencia de Dios en aquel lugar. No podemos ver a Dios. Dios es omnipresente. ¿Qué quiere decir eso? Dios está en todas partes. No hay lugar donde Él no esté. Pero a veces no sentimos su presencia. No pensamos en Él. Nos olvidamos de Él. Pero hay otros momentos cuando el mismo Dios omnipresente se hace sentir de manera especial a nosotros. Y hablamos de la presencia de Dios. Sentimos la presencia de Dios en tal reunión. No es que Dios haya cambiado, o no es que antes estuviera ausente y ahora de repente esté presente. Dios siempre está en todos los sitios. Pero nosotros no siempre somos conscientes de Él y de su presencia. Pero hay veces cuando sí. Y Jacob tuvo una experiencia de esas, de darse cuenta, el Señor está aquí, y no lo sabía, y no lo sabía. Es una de las evidencias del cambio que hizo el Señor en él, en Jacob, y en nosotros también. Es cuando somos más conscientes de esa realidad de Dios, aunque no lo podamos ver con nuestros ojos normales, solo con la vista de la fe. Pero el creyente se caracteriza también por esa conciencia de Dios con él o con ella. En segundo lugar, otra cosa nueva, un nuevo respeto, versículo 17. Y tuvo miedo y dijo, ¡cuán terrible es este lugar! ¿Cuántas veces lo tenemos que decir? El temor de Dios no es malo, es bueno, es necesario. El sano y santo temor de Dios. El respeto y la reverencia que Él se merece de nosotros. Y cuando Jacob se dio cuenta, es que Dios mismo está aquí, en este lugar. Y como veremos ahora, Él le cambia el nombre al lugar y lo llama Betel, casa de Dios. Pero Él siente cierto temor de Dios cuando se da cuenta de eso. No siempre nosotros tratamos a Dios con el respeto que Él se merece. Y Jacob nos enseña acerca de eso. También hay un nuevo gesto en el 18. Dice, se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecero o de almohada y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. ¿Por qué hizo eso? Fue como una forma de decir, esta ha sido esta experiencia esta noche con el sueño que Dios me ha dado. Este lugar ha sido para mí algo muy importante. No quiero olvidarme nunca de esta noche, de este sueño. El Señor se me ha manifestado esta noche de esta manera. Y Él quiso colocar esa piedra que había usado como almohada. Y Él convierte esa piedra en una señal de la manifestación del Señor a Él a través de ese sueño esta noche. Como si fuera para dejar en ese sitio, dejar ahí una señal visible. Como cuando los israelitas, siglos después, cruzarían el río Jordán y dejarían esas piedras como monumentos a cómo Dios les había sacado de Egipto y cruzando el río Jordán para entrar también en la tierra de Canaán. Es como dejar atrás, quiero dejar una señal de cómo el Señor me ha hablado, de cómo me ha cambiado, cómo me ha transformado. Y fue eso lo que quiso hacer Jacob con la piedra de esa manera. En cuarto lugar, un nuevo nombre. 19, llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Luz, almendro. Betel, casa de Dios. Ahora no importaba tanto aquel almendro. Quizás en medio del pueblo, o quizás más de un almendro, no lo sabemos. Pero Jacob cambia el nombre del pueblo de almendro a casa de Dios. Este lugar ya para mí va a ser, a partir de ahora, no el pueblo del almendro. Para mí va a ser, cómo no, casa de Dios, porque fue aquí donde yo realmente conocí al Señor y Él me habló y me cambió la vida. Y un nuevo compromiso del 20 al 22. Hizo voto como una promesa diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir y si volviere en paz a casa de mi padre, Yahvé será mi Dios y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Yo sé que esta última parte tiene cosas quizás difíciles de entender para nosotros. Yo no creo que Jacob estuviera haciendo un trato con Dios, como diciendo, Señor, vamos a hacer un trato. Si tú me cuidas a partir de ahora, pues cuando vuelva aquí, Dios, tú serás mi Dios. Creo que no es necesario que lo entendamos de esa manera tan cruda, por así decirlo, sino que Jacob estaba expresando su deseo de comprometerse con el Señor a partir de ahora. Señor, quiero que tú, te has revelado a mí a través de este sueño, quiero que tú seas mi Dios, pero no solo cuando yo vuelva de mi viaje, también en el viaje, y cuando llegue a mi familia, de mi madre, Mesopotamia, quiero que tú seas mi Dios, te quiero servir, te quiero conocer, quiero que todo lo que tú me des a mí, que yo también te lo devuelva a ti. Es decir, es como un gesto de compromiso por ese encuentro que había tenido con el Señor ahí en Betel. Al final de esta historia de Génesis 28, vemos que Jacob es un nuevo hombre. No es el mismo hombre que antes, porque el Señor ha usado un sueño y las verdades contenidas en él para cambiarle en una nueva persona que ya conoce al Señor, sabe que el Señor está con él, habla con el Señor, le escucha, se compromete con él. Quiere que Él sea su Dios a partir de ahora. Y te quiero preguntar, antes de terminar, si tú que estás aquí esta mañana o que estás escuchando estas palabras, si tú también has tenido un encuentro con Dios que te ha cambiado la vida. El apóstol Pablo habla a veces del viejo hombre y del nuevo hombre. No quiero entrar en qué significa todo eso, pero mi pregunta para ti y para mí es, si seguimos siendo los viejos nosotros como nacimos en este mundo, o si el Señor nos ha cambiado por su gracia, si realmente somos de Él, si su gracia nos ha alcanzado a través del Evangelio de Jesús y el Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas para darnos entendimiento del Evangelio, de la Palabra de Dios y para regenerarnos y hacernos llegar a ser nuevas personas gracias a Él. ¿Tú has tenido esa experiencia en tu vida? Todavía estamos a tiempo para que la podamos tener. Concluyo diciendo, en este pasaje, Génesis 28, Jacob, antes el suplantador, el engañador, el manipulador, es transformado por la gracia de Dios en Jacob, el soñador, el bendecido por Dios, el heredero de las promesas, el padre de Israel, el tatarabuelo de Jesús, el creyente verdadero. Todo eso lo hizo Dios en Jacob, en un sentido, aquella noche. Y salvando las distancias, todos nosotros necesitamos nuestra propia experiencia Betel. Un encuentro transformador con el Señor. El que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas.